Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Más de uno. Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
La salud bucodental es un pilar fundamental del bienestar general, aunque a menudo se le resta importancia. Mantener una boca sana no solo contribuye a una sonrisa estética, sino que también impacta directamente en nuestra salud física y emocional. Enfermedades como la caries, la gingivitis o la periodontitis pueden derivar en problemas más graves si no se tratan a tiempo, afectando incluso a otros órganos del cuerpo. De hecho, diversas investigaciones han demostrado la relación entre la salud oral y patologías sistémicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares e incluso ciertos tipos de infecciones respiratorias. El acceso a una atención odontológica de calidad sigue siendo un reto en muchos países. En España, aunque la sanidad pública cubre algunos tratamientos básicos, muchos procedimientos necesarios quedan fuera del alcance de quienes no pueden costear un seguro privado o tratamientos en clínicas particulares. Esto deja a una parte importante de la población en situación de vulnerabilidad frente a enfermedades bucodentales que podrían prevenirse en revisiones periódicas y educación adecuada. La desigualdad en el acceso a la atención odontológica es una realidad que debe abordarse con urgencia para garantizar la equidad en la salud. La prevención es la mejor herramienta para garantizar una buena salud bucodental. Hábitos como el cepillado adecuado, el uso de hilo dental, una dieta equilibrada baja en azúcares y las visitas regulares al dentista son claves para evitar complicaciones futuras. Además, es fundamental inculcar estos hábitos desde la infancia, ya que los problemas dentales en la niñez pueden tener consecuencias a largo plazo. Las campañas educativas en colegios y comunidades pueden marcar una gran diferencia en la concienciación de la población sobre la importancia del cuidado oral desde edades tempranas. No podemos ignorar el impacto psicológico que tiene la salud bucodental en la autoestima y en las relaciones sociales. Una sonrisa sana favorece la confianza en uno mismo y facilita la comunicación con los demás. Por el contrario, problemas como la pérdida de piezas dentales, el mal aliento o la presencia de caries visibles pueden generar inseguridad y afectar la calidad de vida de las personas. En ese sentido, es esencial que tanto profesionales de la salud como instituciones públicas trabajen en conjunto para garantizar que nadie vea comprometida su autoestima y bienestar por falta de atención dental. Es imprescindible que administraciones sanitarias refuercen las campañas de concienciación y amplíen la cobertura de tratamientos dentales esenciales en el sistema público de salud. La boca es la puerta de entrada al organismo y descuidarla puede acarrear enfermedades cardiovasculares, diabetes o problemas respiratorios. La salud bucodental no es un lujo, es una necesidad para ofrecer soluciones innovadoras y accesibles que permitan mejorar la calidad de vida de los pacientes. La investigación en odontología debe seguir avanzando no solo hoy en su Día Mundial, sino también en el día a día. Muy buenas tardes, pues arrancamos el programa de este jueves 20 de marzo y lo hacemos hablando de la salud bucodental y la importancia de siempre tenerla presente y de siempre tenerla en cuenta. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de Uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.onda0.es y www.onda0ceuta.com. Ya saben que pueden, como siempre, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1:40, 2 menos 20 del mediodía, que nuestra compañera Yurena Díaz regresa con toda la información local, pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1:50, 2 menos 10 del mediodía. Ya saben que también pueden enviarnos una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639-40-38-11, o un correo electrónico a la dirección ceuta@onda0.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos en redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en @onda0ceuta. Pueden contarnos cómo ven la salud bucodental o incluso cómo creen que se debe seguir dando visibilidad a esos tratamientos odontológicos esenciales y también dándoles cobertura en esa sanidad pública. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, recetas, anécdotas. Lo que quieran contarnos, tenemos nuestra línea abierta y disponible para que nos hagan partícipes de su vida diaria, así que anímense y llámenos. Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles. Cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía, comenzamos con nuestro programa, así que no se lo pierdan. Y arrancamos, como siempre, conociendo la última hora. Detenido un varón por un presunto delito de robo con fuerza en el interior de un colegio. Los hechos tuvieron lugar durante la noche en el Colegio de Enseñanza Príncipe Felipe de nuestra ciudad autónoma. En este caso, el varón fue detectado por las cámaras de seguridad y ya oficialmente ha pasado a disposición judicial. Y ya tenemos la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con probabilidad de lluvias, temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 13. Ahora mismo tenemos 15 grados y el viento sopla de levante. Tendremos inestabilidad de nuevo muy pronto, pero no durará mucho tiempo. Aún así, cuídense mucho como estos días. Y como es costumbre, también queremos acercarles la noticia curiosa del día. La usuaria de TikTok, Carla Nebulosa, una española que vive en Suiza, pero que antes lo hacía en Noruega, ha contado en un vídeo por qué no se pueden traer el paro del país helvético a España. No es tan fácil. Para tener derecho necesitas haber trabajado 12 meses en los últimos 2 años y nosotros llevamos menos de un año aquí, así que no cumplimos el principal requisito. Comienza diciendo: también tienes que estar físicamente en el país y demostrar que buscas activamente trabajo. Te exigen pruebas de búsqueda de empleo cada mes, registrarte en la oficina de empleo y acudir a cursos obligatorios, prosigue la popular creadora de contenido, que tiene más de 20.000 seguidores en su perfil. A continuación explica que en caso de tener el derecho a cobrarlo, sí que podría exportarlo a otro país como España, pero siempre con unas condiciones que igualmente hay que cumplir. Si tienes derecho al paro en Suiza, te lo puedes llevar a otros países de la Unión Europea por hasta 3 meses y tienes que presentar un formulario U2 que debes rellenarlo antes de salir, explica. Además, te tienes que inscribir como demandante de empleo en los primeros 7 días al llegar al país de destino y cumplir los requisitos de búsqueda del trabajo en el país en el que lo recibes, dice la usuaria, y desde luego muchos han querido comentar y decir que esos requisitos les parecen absurdos. Por otro lado, se ha creado un pequeño debate porque algunos usuarios piensan que es algo lógico y necesario al ser países bastante diferentes. Pasamos a conocer la agenda cultural. Recordarles que el Teatro Auditorio del Rebellín acoge el próximo 23 de marzo a las 7:30 de la tarde el espectáculo Sentencias de Pasión, de la compañía flamenca Alberto el Romero, espectáculo que revive los momentos más emblemáticos de la Pasión de Cristo. Ya saben que las entradas se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de su página web por precios de entre 3 y 10 euros. Y como es costumbre, también queremos contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1987 se aprueba el primer tratamiento contra el SIDA, un medicamento llamado AZT por parte de la FDA, agencia reguladora estadounidense. En 1991 muere Connor Clapton, hijo del guitarrista Eric Clapton, al caer del piso 53 de un rascacielos en Manhattan. A consecuencia de este hecho, compuso una de sus mejores canciones, Tears in Heaven. En 2000 se presentan en Bruselas los primeros resultados del programa médico Levántate y Anda, dedicado a devolver la movilidad a parapléjicos, en el que se muestra cómo 3 personas con discapacidad recobran el movimiento de sus miembros tras la implantación de un mecanismo de electroestimulación. En 2001 se hunde frente a las costas del Río de Janeiro, Brasil, la mayor plataforma petrolífera mundial, la P-36 brasileña. Y en 2016 Barack Obama visita Cuba tras 88 años sin hacerlo un presidente de Estados Unidos. también queremos contarles qué le está ocurriendo esta semana y de cara al fin de semana, que está a la vuelta de la esquina, a uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy es el turno de Virgo. Virgo, a veces las segundas oportunidades que tú creías que iban a funcionar no funcionan, pero no pasa nada. No es el fin del mundo, aunque a ti te cueste aceptarlo. Esta semana por fin vas a ser capaz de ver las cosas tal y como son, sin filtros, sin excusas. Van a caerse muchas caretas y eso a ti, en lugar de dolerte, va a servir para abrir los ojos, despertar y darte cuenta de dónde debes huir. En tu vida ya no hay espacio para gente con maldad. Tu misión, Virgo, es huir de lo que no te hace bien para tu cabeza y mucho menos para tu corazón. Y la asociación Séptimo Infierno seguirá llevando a cabo diversas actividades en la ciudad para fomentar la música y en concreto el heavy metal, como es el caso del tercer Mega Rock Fest. De ello nos hablaba precisamente su presidente, Salvador Díaz, al que por supuesto vamos a escuchar, así que no se lo pierdan.
Cada vez intentamos buscar un artista que llegue a más público, o sea, que no sea un artista que se ciñe a un poco, a un público más pequeño, sino que intentar que ese artista pues que llegue a cuanto más gente mejor, porque entonces significa que más gente va a los eventos y más participación hay. Pero también, ya te digo, que lo que queremos seguir haciendo es que cada vez que hagamos el Mega Rock, como nuestros conciertos, sea de tal importancia que, por ejemplo, en este año que hemos dado ese gran paso, estamos recibiendo pues un montón de llamadas de medios de comunicación de Madrid relacionados con el mundo del rock y del heavy, pues preguntándonos por el tema de haber traído a Ripper Owen, que somos, creo, si no me equivoco, este hombre viene a hacer pues entre 6 y 9 conciertos aquí en España y uno de ellos aquí en Ceuta, ¿no?
Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12:32 de este mediodía, ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre, tenemos mucho que contarles, tienen mucho que conocer, así que no se vayan, que arrancamos ya con nuestro Más de Uno Ceuta.
Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
¿Tienes un minuto? Porque este es tu momento. En Clínica Septen, Indiva. Podemos combatir flacidez y elasticidad, bolsas y ojeras, líneas de expresión, doble mentón, efecto lifting, aportará luminosidad y mejorará el sistema vascular. También para el cuerpo con beneficios, recupera la elasticidad y firmeza, disminuye la celulitis, remodelación del cuerpo, minimiza cicatrices y estrías recientes, mejora el sistema vascular. Citas, valoración previa. Bonos con los precios más económicos y sesiones sueltas, cara 45 euros, cuerpo 55 euros. Citas al teléfono 608-340856 o al email clinicasepten@rusadirmedia.com. Clínica Septen, siempre tú.
Borrás Motor es un nuevo nombre, un nuevo equipo, un nuevo espíritu, una nueva experiencia. Como ves, en Borrás Motor lo nuevo es todo. Ahora tu nuevo concesionario BMW en Ceuta se llama Borrás Motor. Un nuevo concesionario preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento.
Visítanos en Borrás Motor, Avenida de España 26, Ceuta o en borrasmotor.concesionariobmv.es.
Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados que tienen a su disposición la oficina virtual, donde podrán realizar múltiples gestiones, controlar sus facturas, consumos, realizar sugerencias o reclamaciones, modificar la domiciliación bancaria, activar o desactivar la recepción de sus facturas en formato papel. Acemsa dispone además de una app en la cual podrán realizar avisos de averías, reclamaciones y disponer de acceso a diferentes links relacionados con nuestra empresa. Desde Acemsa le recordamos nuestros teléfonos gratuitos 24 horas, 910 21 56 y el 629 20 98 25 de mensajería WhatsApp y Telegram.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Continuamos con nuestra sección de barriadas, donde, como saben, conocemos las necesidades de los puntos clave de nuestra ciudad. En este caso queremos hablar de la colaboración que han llevado a cabo la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos y la Consejería de Fomento en esa ronda de visitas por las barriadas de nuestra ciudad. Y para hablar de ello tenemos a Manuel Díaz, que es su secretario. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, como de importante es esta colaboración, no solo en esa ronda de visitas, sino en el día a día, entre la Federación y la Consejería para garantizar la seguridad de todos los vecinos y vecinas de Ceuta.
Sí, es importantísimo. Es una labor que destacamos y agradecemos por parte de la Federación a la Consejería de aquí de Ceuta, de, en este caso a la Consejería de Fomento, que es la encargada, bueno, pues de ver estas necesidades que a diario se van surgiendo en las barriadas de Ceuta. Y bueno, también nosotros como Federación Provincial y en colaboración con los presidentes de las asociaciones de vecinos, bueno, pues es importante ver esas pequeñas necesidades o esas grandes necesidades que tienen las barriadas y bueno, y tomar nota, tanto una parte como otra, para poder darle una subsanación rápida, una agilidad a la hora de ejecutar las labores de mantenimiento y de mejora. Y bueno, eso creo que al fin y al cabo es nuestro deber como asociación, en este caso como federación, y bueno, también entiendo que es el deber como Consejería de Fomento también que hagan esta labor.
¿Cuáles han sido los objetivos de estas rondas de visita por las barriadas de nuestra ciudad autónoma, tanto por vuestra parte como por parte de la Consejería, que al final, como nos has dicho, estáis en estrecha colaboración siempre?
Sí, bueno, nosotros, vuelvo a repetir, la Consejería es la que determina, porque es el que tiene un poco más apretado el calendario, las visitas que se van a realizar a las diferentes barriadas de Ceuta. Llevamos ya durante este mes de marzo y parte de febrero visitadas muchas de las barriadas de Ceuta. Entonces, bueno, el interés principal es, junto con el presidente de la Asociación de Vecinos de dicha barriada, ver, pues, bueno, pues todas esas necesidades, todas esas cosas que aún están por hacer o aquellos aspectos que el presidente nos da a observar que hay que mejorar. Entonces se van tomando notas para que, bueno, en un plazo corto nosotros como federación también tomamos notas para incidir, si es necesario, más adelante en la realización de esas actividades o de, en la realización de esas mejoras. Y bueno, también hay que destacar que, bueno, también nosotros la federación, por nuestros canales internos, estamos en contacto directo también con los presidentes de las asociaciones de vecinos, que diariamente o semanalmente nos remiten esas necesidades que ven oportunas, como por ejemplo pintadas de graffiti en barriada, con insultos, con gestos obscenos. Entonces, bueno, pues nosotros a través de nuestro canal, bueno, pues intentamos darle la rapidez para que eso, limpiar esas zonas, pintarlas. A lo mejor nos mandan pues por el registro de que hay zonas que están con fallos en farolas de alumbrado, pues nos ponemos en contacto con la empresa alumbrado para que se subsane. Es decir, que lo que intentamos es día a día, pues eso, pues tener al corriente y estar lo más avanzado de esas mejoras, intentando, bueno, que en cuanto haya un problema en alguna barriada, pues se le dé una solución lo más rápida posible.
En lo que llevamos de ronda de visitas, que es, como nos has dicho, parte de febrero y parte de este mes de marzo, ¿se han encontrado problemas comunes en varias barriadas o cada una presenta necesidades totalmente diferentes?
Bueno, las necesidades más en común, sobre todo, algo que nos dan a entender los presidentes de las asociaciones de vecinos, en el caso de las barriadas, lo más común en todos son el tema de la seguridad ciudadana, el tema pues, que depositan en zonas no habilitadas, que constantemente intentamos de que, bueno, en cuanto nos mandan la fotografía de que han depositado esos residuos, ponernos en contacto con la de posible. Entonces, eso más o menos es lo que diariamente surge en todas las barriadas. Luego ya el tema de mejoras, como adecentar zonas, mejorar parques ya instalados, el tema de saneamiento, entonces esas ya son cosas un poco que, bueno, dependiendo también la zona, hay un poco más de problemas o dejadez que en otras, pero bueno, intentamos de que por todos por igual, pues bueno, pues se vayan acometiendo esas mejoras Y bueno, también es importante eso, la labor de los presidentes de las asociaciones de vecinos, que están al día de todos esos problemas y que nos lo hagan llegar también a nosotros.
¿Cómo se están involucrando los vecinos y vecinas, además de los presidentes de las asociaciones de vecinos, en este proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones en esas rondas de visita?
La verdad es que, como vuelvo a repetir, es decir, nosotros en la Federación Provincial no solamente recibimos quejas de los presidentes de asociaciones de vecinos, nosotros somos de vecinos de Ceuta y atendemos también a cualquier persona que nos haga llegar alguna inquietud o algún problema, porque para eso es nuestra labor como Federación Provincial de Vecinos. Entonces, bueno, pues nosotros realmente hay que destacar que, bueno, pues las personas que viven en Ceuta, bueno, pues es obvio que en su zona, en su barriada, pues bueno, pues si existen algunos problemas, o llámese de cualquier ámbito, de pintura, de saneamiento, de electricidad, y entonces encuentran un problema, bueno, pues nosotros agradecemos de que se pongan en contacto con nosotros, porque bueno, creo que es el canal más rápido para poder nosotros, a través de la consejería, avanzar lo más pronto posible esas soluciones. Y bueno, entonces, bueno, les puedo repetir que es nuestra obligación y es nuestro deber estar al lado de los ciudadanos de Ceuta y que ellos entiendan que la Federación Provincial de Vecinos está para la labor y para la ayuda de todos los vecinos de Ceuta.
Teniendo en cuenta que estas rondas de visitas están siendo un éxito total y que los presidentes de las asociaciones de vecinos, como los vecinos y vecinas, están contentos con este tipo de medidas, ¿se plantea ampliar este tipo de visitas y hacerlas periódicas en el futuro? ¿Habéis tenido algún contacto con la consejería para quizá realizar algún otro proyecto y seguir ayudando a las barriadas?
Nosotros estamos los 365 días a disposición tanto de la ciudad como de los ciudadanos de Ceuta. Nosotros no nos cerramos por vacaciones. Es obvio que nos gusta que bueno, pues que todas estas cosas se vayan haciendo durante el tiempo y que no lo dejemos en el olvido, que no sea una cosa puntual, sino que sea una cosa que, bueno, que se vaya haciendo periódicamente. Es cierto que si la ciudad de Ceuta tampoco es una ciudad inmensamente grande, es decir, que si ponemos la labor, tanto la consejería como nosotros, de ver al menos semanalmente algunas barriadas, es decir, abarcamos durante el año la posibilidad de hacer todo y de verlo todo y de subsanar casi todo lo que se pueda subsanar. Es decir, más que el poder es el querer. Es decir, nosotros sí queremos, nosotros estamos disponibles, como vuelvo a repetir, las 24 horas. Nosotros nos llaman a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, de que hay un problema de alumbrado en alguna zona de Ceuta y en ese momento llamamos a la empresa de luz para que si se puede solucionar con una vía urgente. Es decir, me llaman un domingo a las 12 de la mañana que hay un depósito de residuos en alguna zona de Ceuta y constantemente estamos llamando a la empresa para que lo retiren. Es decir, nosotros queremos hacer hincapié en el que es nuestro trabajo, es decir, estar al lado de los ciudadanos, y es lo que desde la Federación, desde el mundo vecinal, queremos dar a destacar, que la Federación de Vecinos es un órgano, creo, súper importante en Ceuta, porque al fin y al cabo retoma todos los problemas de toda la ciudad, es decir, desde cualquier barriada, en cualquier punto, es un problema y es una cosa que tenemos que solucionar la Federación Provincial. Y bueno, y hacemos también mucho hincapié en que la consejería, como están haciendo ahora mismo, colabore en este aspecto.
Pues para finalizar, y muy importante, ¿qué mensaje les mandas tú como secretario de la Federación, que trabajáis las 24 horas, los 365 días del año, como nos has dicho, a los vecinos y vecinas que esperan soluciones tras estas rondas de visitas para los problemas de sus barriadas? ¿Qué mensaje les mandas?
Yo soy muy crítico como secretario de la Federación y como vecino de Ceuta, soy muy crítico. Y si tuviera que mandar un mensaje a la ciudadanía de Ceuta, sería que los problemas de Ceuta no es los problemas de uno o de dos, el problema de una barriada o de un problema de pintura, de pintadas, de tirar cosas en una barriada, de depositar residuos, es un problema de todos y todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, es decir, desde el que lo ve y gira la cabeza, desde el que ve que va un perro y deposita los excrementos en una zona que no lo recoge y gira la cabeza, desde el que ve que están pintando una pared que no tienen que pintar y gira la cabeza. Es decir, todos tenemos que estar al pie y tenemos que denunciar y corregir esos aspectos. Es decir, hay que intentar avanzar un poco dentro del concepto de educación en las barriadas, es decir, e intentar, bueno, pues que pongamos todos nuestro granito de arena para que, bueno, es una pena de que porque tenemos una de las mejores ciudades de España, o creo por lo menos que es de las mejores ciudades de España, y creo que si todo el mundo aportara un poquito más, seríamos mucho mejor ciudad y estaríamos mucho mejor valorados en muchos aspectos de que tendríamos que mejorar poco a poco. Pero bueno, vuelvo a repetir que el incivismo muchas veces es uno de los problemas que genera aquí Ceuta y muchas ciudades de España, pero bueno, tendríamos que estar todas las personas involucradas y bueno, también por eso damos muchas veces esta herramienta a la Federación Provincial o las asociaciones de vecinos para que en cuanto no tenga o cuando tenga algún problema, bueno, pues que lo hagan llegar a nosotros y seamos nosotros la voz denunciante para que no tengan que tener ninguna represalia a nadie.
Pues nosotros nos quedamos con ese mensaje y con todo vuestro trabajo. Y como siempre, Manuel, agradecer que nos hayas dado unos minutitos en nuestra sección de barriada para hablar de esas rondas de visitas de las que seguimos muy pendientes.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
A mañanas largas, cafés igual de largos y programas bien cargaditos de humor, ciencia, gastronomía, de libros, pelis, de historia, de la vida.
Leonor Lavado, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Goyo Jiménez.
¿Qué tal?
También nos acompaña Leo Harlet.
Hola, ¿qué tal?
José Rodríguez Siro.
¿Cómo estáis?
Fin de semana.
Pues mira, una merienda estupenda.
Este es un programa en el que la receta no se termina de dar nunca. Buenos días, David, Jorge.
Buenos días. Incluso ha habido programas que no hemos dado ni la receta, que es la gracia.
Aquí comienza la cultureta de los viernes por las mañanas en todas las emisoras de la cadena Onda Cero, que son una barbaridad de emisoras.
Porque más de uno da para largo. Porque una mañana con Alsina se nos queda muy corta. La vida sería más aburrida sin más de uno. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Ahora los impuestos son cosa de niños. Servicios Tributarios de Ceuta se lo pone muy fácil. A partir de ahora podrá pagar sus impuestos a través de la página web tributosceuta.org. Solo necesitará una tarjeta de crédito y la carta de pago que recibió por correo. Y con un solo clic se ahorrará tiempo, colas y desplazamientos. Recuerde, tributosceuta.org. Servicios Tributarios de Ceuta, Ciudad de Ceuta.
Nuevo horario de caja de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
Cero Ceuta. 101.4 FM.
Juventud Divino Tesoro, el arte del color, es la escala en IFI del Centro de Ocio para Personas Mayores de Cruz Roja, prevista para este viernes 21 de marzo. Y para conocerla tenemos a su directora, que es Margot López. Margot, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, en primer lugar nos gustaría conocer cómo nace la idea de organizar la escala en IFI en ese Centro de Ocio para Personas Mayores de Cruz Roja, claro, porque es bastante interesante.
Bueno, pues mira, la idea nació hace 21 años. No es que inventáramos nada, porque la escala en IFI es algo que sucedió hace muchos años en la televisión y eso se ha hecho por las barriadas y ha sido cosa que aquí en Ceuta se ha hecho mucho. Pero bueno, de los mayores y dentro de un centro, pues sí fuimos algo novedoso y se empezó así, con un grupo de personas con mucho arte que presentaron este proyecto dentro de lo que es el área de intervención social del departamento de Cruz Roja. Y bueno, pues desde ahí empezamos, lo retomamos, lo animamos y seguimos. Y llevamos 21 años.
Hablemos del título porque es bastante interesante también. Juventud Divino Tesoro, el arte del color. ¿Qué significado tiene este título en esta edición que ya lo habéis realizado durante 21 años? Así que, ¿cuál es este caso?
Pues mira, el inicio de Juventud Divino Tesoro, eso lo mantenemos. Porque esa fue, dentro de lo que fue una lluvia de ideas de que ellos eligieran su propio título, fue Juventud Divino Tesoro. Y como era tan bonito, pues quisimos mantenerlo en otros. A través de otra lluvia de ideas, distintos años, pues le han ido poniendo pues el color de la vida, el color de la esperanza, el color de la humanidad, el color de la solidaridad, y esta vez el color, porque el color es lo que nos da vida a todos, ¿no? Sin los colores no podemos vivir. Incluso ahora cuando está nublado, que llueve, cuando sale un arco iris, todos nos animamos, ¿no? Y eso, ellos lo necesitamos todos.
No es algo nuevo, pero sí es algo que ha ido evolucionando a lo largo de estos 21 años. ¿Cómo dirías tú, como directora del Centro Margot, que ha mejorado esta escala en IFI a lo largo de estos años, de esta trayectoria?
Pues mira, todos los años nos dicen, este ha sido el mejor. Y esa, ¿cómo canalizamos esto? Pues lo de esta forma, de que cada vez ellos están más entusiasmados, de que las distintas personas que van pasando por distintos años tienen nuevas ideas, tienen nuevas ilusiones, pero lo que se mantiene sobre todo en esto es la esperanza de vida, ¿no? Que es lo más importante.
También nos gustaría, hablando de eso, ya que lo has mencionado, profundizar un poco más en cómo se sienten, sobre todo esas personas mayores que son parte activa de esa escala en IFI. Año tras año son ellos los que se encargan de esas canciones y de volver al pasado, como bien dice el título, Juventud Divino Tesoro. Así que, ¿cómo impacta en ellos este tipo de evento?
Pues mira, ellos todos los años lo esperan con muchísima ilusión. Hay algo que forma parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Que nosotros, ellos siempre les gusta invitar a alguna persona relevante de la ciudad que ocupe no solamente un cargo de gobierno ni de sitios así más importantes, sino, por ejemplo, este año tenemos, no lo puedo decir porque es una sorpresa, lo iba a decir, uy, se me va a escapar. Pero a ellos les gusta, ¿no? Y entonces todo lo que me proponen, yo lo llevamos adelante. ¿Y cómo se sienten? Pues mira, yo te lo he dicho, ilusionados, esperanzados, les da vida. Y nosotros buscamos las canciones, diseñamos la ropa. Y todo eso, pues cada año, evolucionar todos juntos, ¿no? Ilusionarnos todos juntos, los profesionales, los que trabajamos junto con ellos, y sobre todo ellos, es eso, es el color de la vida, es que es así, Carolina.
Hablando de la organización, ¿cómo es el día a día o cuánto tiempo lleva preparar una edición de esta escala en IFI por vuestra parte y en colaboración con estos mayores que, como decimos, son parte activa y principal de este evento?
Pues mira, nosotros dentro de lo que es, digamos, el Centro del Mayor, ¿no?, que efectivamente tenemos distintos talleres, somos de terapia ocupacional, hacemos terapia ocupacional, y dentro de esos talleres pues hay un taller más, que es el de la escala en IFI, que nosotros escenificamos las canciones, ¿no? Es playback, pero lo escenificamos y cogemos una parte para hacer eso, que vale tanto para utilizar todos los talleres que hacemos aquí, como es el de la memoria, porque tienen que aprenderse las canciones, como es el de la gimnasia, porque se tienen que mover con los labios, con los bailes. Y bueno, y dentro de lo que es la creatividad, todo lo que es la cosa de costura y de avalorios y cosas de estas que ponemos en práctica. Pero es una vez al año. Este año, todos los años lo hacemos en noviembre. Lo que pasa que es que debido a las ganas, a través de nuestros compañeros de Cruz Roja, pues a nivel nacional nos solidarizamos todos en suspender todas las actividades lúdicas, ¿no? Y ellos, yo pensé, uy, ahora cuando se lo diga a ellos que están ensayando, fueron los primeros. Nuestros mayores son los primeros solidarios, que nos dan ejemplo en todas las cosas a nosotros. ¿Qué te parece?
Y Margot, ¿cómo beneficia también a las personas mayores? Hemos hablado de sus sentimientos, pero nos gustaría hablar de beneficios, en este caso físicos y mentales, en involucrarse en este tipo de actividades artísticas, que al final son 21 años de escala en IFI y ellos son los que eligen, los que preparan con vosotros los talleres. ¿Cómo les beneficia también a nivel físico y emocional?
Bueno, mira, yo te estaba hablando de terapia ocupacional. Todos los centros de mayores, llámese de Cruz Roja, servicios sociales, todos servicios sociales, tenemos de Gerón, tenemos de Nuestra Señora de África, Gallardo, todos estamos unidos en un mismo fin, que el mayor se sienta activo. Mira, la persona que cuando se jubila o no tiene nada que hacer, o ha fallecido su marido o su mujer, y se encuentran un poco así como desubicados, ¿no? Necesitan un sitio donde poder tener actividades para poder seguir viviendo, porque es que tenemos que estar activos. Es que la actividad es muy importante para los huesos, para la mente, Pues todo eso es la terapia ocupacional y eso es lo que nosotros hacemos aquí, como en todos nuestros centros de Ceuta, que gracias a Dios todos los profesionales estamos unidos para llevar cosas, proyectos en común y poder realizarlo con ellos.
Hemos hablado de la organización de este evento, pero nos gustaría incidir un poco más en el desarrollo, en el día especial, que es el día de la escala en IFI, que en este caso es este viernes 21 de marzo. ¿Cómo se desarrolla esa escala en IFI? ¿Cómo se suele llevar a cabo?
Pues mira, nosotros vamos a ensayar y toda la tarde, ¿no? Ensayamos y llevamos las ropitas, las colocamos. Yo, como me cuentas que te diga desarrollo, pues te voy a desarrollar más coloquialmente, ¿no? Hacemos eso, ella coloca sus ropitas, ensayamos, miramos lo de los proyectos que van detrás, lo que se va a proyectar detrás. Ese día están muy nerviosas, yo me tengo que tomar el tarro de valeriana, porque yo, hombre, es una gran responsabilidad también, ¿no? Esto es como los niños chicos que están con el entusiasmo de salir de un teatro, pero ellos son personas mayores, que son más responsables, que les gusta quedar bien delante de sus familiares, una ilusión muy grande, y entonces ese día se desarrolla de esa forma, muy unidos, con mucho cariño. Ese día nosotros siempre decimos, bueno, pues ya está todo el trabajo hecho, ahora ya lo dejamos en manos de Dios porque nosotros ya lo hemos hecho nuestra parte, ¿eh? Y nada, de ese entusiasmo, esa ilusión y como te comento, mucho trabajo detrás, sí te digo, mucho esfuerzo, muchas horas y bueno, y esperemos que el teatro, bueno, lo de las entradas es algo que a nosotros nos agobia mucho porque no tenemos entradas, porque fundamentalmente las entradas tienen que ser para la familia, y ahora mismo nosotros vamos a estar ahí ensayando, esta tarde vamos a estar ensayando en cuanto que suelta el teléfono.
Pues sí que nos gustaría preguntar también qué tipo de actuaciones podemos esperar para este viernes, si es que nos podéis adelantar algo, pero sin desvelar mucho la sorpresa. ¿Qué podemos esperar para este viernes en cuanto a las actuaciones? ¿Quiénes van a subir al escenario?
No te lo puedo decir. No es eso. Mira, esto es como cuando uno prepara una fiesta de cumpleaños y descubre el pastel. Entonces, ¿qué sorpresa sería, no? Ni sus propias familias saben ni cómo van a salir ni nada. Es una sorpresa. Ellos quieren mantenerla así, nosotros respetamos eso. Y yo quiero que siga siendo así.
Pues nosotros desde luego estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla este viernes esa escala en IFI. Desearos muchísima suerte y agradecerte también, Margot, que nos hayas dado unos minutitos para hablar de este evento tan importante y tan interesante en nuestra ciudad autónoma.
Pues yo encantada, Carolina. Siempre que os pueda atender, aquí me tenéis, cariño.
Pues nosotros, como siempre, nos estamos acercando a la 1:00 p.m. Son las 12:57, casi 58 minutos de este mediodía. Y como ya saben, a esta hora, la 1:00, les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid, que tienen que acercarles tanto la información a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país, como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo, y con el objetivo de siempre mantenernos informados, de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre a nuestro alrededor. Y hablando de lo que ocurre a nuestro alrededor, como cada día, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información a nivel regional. Ya saben que, como siempre, regresamos con la segunda parte de nuestro Más de Uno Ceuta, con más contenidos y entrevistas en directo, a partir de la 1:10, 1:12, y como siempre lo haremos de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz, que a esta hora nos deja un pequeño avance informativo, unos titulares de cara a toda la información local, que también regresa en directo, como ya saben, a partir de la 1:40, 2:20 del mediodía. Y antes de dejarles con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía, recordarles que hasta esa hora, 1:40, 2:20 del mediodía, pueden seguir contactando con nosotros en directo, pueden seguir llamándonos para pedirnos cualquier tema musical, para contarnos cualquier anécdota, para darle una sorpresa a su pareja. Estamos deseando escucharles al otro lado de la línea y pueden hacerlo, como decimos, hasta la 1:40, 2:20, llamándonos al 856-200-179. Y si lo prefieren, tienen disponible también nuestro WhatsApp, que es el 639-40-38-11, nuestro correo electrónico ceuta@onda0.es, o incluso, si pueden hacerlo, Pueden contactarnos a través de redes sociales. Estamos también en Facebook y en Twitter en @OndaCeroCeuta, donde les acercamos también todo lo que ocurre en nuestra ciudad autónoma a nivel informativo, lo que va ocurriendo en las próximas horas durante toda la jornada, para siempre mantenerles al tanto de lo que ocurre en nuestra ciudad autónoma. Y ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros. Regresamos enseguida.
Es la 1 de la tarde, mediodía, en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con primera parada en Bruselas, donde los 27 celebran cumbre comunitaria centrada en la defensa ante las nuevas amenazas. Sobre la mesa, el libro blanco sobre la defensa y el rearme que ha propuesto la Comisión. Un término, rearme, que Sánchez prefiere no utilizar porque dice que no lo comparte.
Tengo que decirles que a mí el término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera, de dirigirnos a nuestros ciudadanos de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad de defensa europeas.
Hoy mismo en el Congreso se han votado dos iniciativas de signo contrario sobre el gasto militar, y una de ellas, la que ha presentado el BNG, ha vuelto a dejar en evidencia la brecha que existe en el gobierno de coalición. Sumar ha votado a favor de la salida de la OTAN y en contra del aumento del gasto en defensa, David Gabás.
La moción presentada por el BNG constaba de 6 puntos que se han votado de forma individual, lo que ha permitido constatar por primera vez en una votación del Congreso la división en el seno del gobierno sobre el gasto en defensa. Sumar ha votado a favor y el PSOE en contra de 3 de esos puntos, que se oponían al fondo de 800.000 euros de von der Leyen, que renunciaba a cualquier aumento del gasto militar, y el que pedía la salida de la OTAN, el 6º punto.
Votamos el punto número 6. Comenzamos. Votos emitidos 346, sí 37, no 302, abstenciones 7. Por tanto, queda rechazado.
Los 3 puntos han sido rechazados con la oposición del PSOE, igual que la PNL del PP, que exigía que cualquier aumento en el gasto en defensa tuviera que ser sometido a votación en el Congreso.
Es precisamente esta debilidad del presidente del gobierno, que ni siquiera tiene el respaldo de sus socios de coalición, lo que hoy denuncia desde Bruselas el líder del PP, Núñez Feijóo, que lamenta el espectáculo que está dando Sánchez en una cumbre a la que llega sin apoyo, sin presupuestos y sin un plan. Esta es su carta de presentación.
Lamentablemente, vuelvo a constatar que entre el nivel de responsabilidad, el nivel de respaldo de los primeros ministros europeos y del primer ministro español hay un enorme abismo. Y es que todos los primeros ministros europeos hablan en nombre de sus países. Y el presidente del gobierno de España no puede hablar en nombre de su país. Ni siquiera puede hablar en nombre de su gobierno.
El otro gran escenario bélico que acapara la atención internacional es Gaza, donde se intensifican los bombardeos y los ataques del ejército israelí una vez que la tregua se ha roto ya definitivamente. Israel, donde vuelven a sonar las alarmas antiaéreas esta mañana, ha confirmado que extiende las operaciones militares al norte del enclave Asunción Salvador.
Sí, las extiende a la zona costera de Beit Laya, y que se suma esa operación a la prohibición de circular por la principal carretera que conecta el sur con el norte de la franja. El ejército israelí también se ha desplegado otra vez en el paso de Neftarim, y se cumplen además 2 semanas y media sin que entre ayuda en el enclave, mientras sigue subiendo el número de muertos por los últimos ataques que están provocando un día más protestas en Israel. I want the war to stop. Que pare la guerra. Tenemos secuestrados y rehenes y queremos que vuelvan, insiste esta mujer que, como otros ciudadanos, ha pasado la noche acampada en un parque de Jerusalén, donde otros manifestantes dicen estar preocupados por la deriva de Netanyahu, al que acusan de conducir al país hacia una dictadura. Y en Tel Aviv acaban de volver a sonar las sirenas por el lanzamiento de proyectiles desde Gaza.
A partir de las 2 hablaremos de la polémica sobre el reparto de menores migrantes no acompañados. Entra en vigor la reforma del artículo de la ley de extranjería que hace obligatoria esa distribución y que incluye los criterios que el gobierno ha pactado con Junts. Les contaremos también la monumental bronca en el Congreso por el veto de las enmiendas que el Senado introdujo en la ley de desperdicio alimentario. El PP había solicitado que se modificara el orden del día y se retirase la votación, pero el presidente de la Cámara, Gómez de Celis, ha rechazado esa petición. La bancada popular se ha levantado en bloque, golpeando los escaños con las manos durante 5 minutos. Sí, 5 minutos en la Cámara, en el Congreso. Por cierto, que una de las enmiendas del PP aprobadas en el Senado, que se ha salido adelante, establece que se pueden volver a cazar lobos al norte del río Duero. Desde hace unas horas estamos oficialmente en primavera, pero en la práctica el tiempo sigue siendo de invierno en muchas comunidades. Hoy en alerta por lluvia y viento estrenamos estación y con ella llega también el tiempo de las alergias. Belén Gómez del Pino.
Precisamente la lluvia y el invierno cálido que dejamos atrás pronostican una primavera severa para los alérgicos. Están a punto de arrancar los pólenes de plátano de sombra que junto al olivo y las gramíneas con temporada de abril a septiembre suman 7 millones de alérgicos en España. Por delante, momentos difíciles, aventura Juan José Zapata, portavoz de la Sociedad Española de Alergología.
Puede haber un escenario en el aumento de la polinización, tanto alargando el periodo como anticipándose también los picos a lo esperado.
La concentración de pólenes de primavera será intensa en Vitoria, Toledo, Badajoz, Cáceres, Sevilla y Jaén y tendrá alta incidencia en Castilla, León, Castilla-La Mancha, Madrid, Logroño y Pamplona.
Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de esta mañana de jueves 20 de marzo.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Carlos Alsina ha vuelto a emitir Más de Uno desde Valencia para contarnos las primeras fallas tras la riada.
Tiene mucho mérito que estéis celebrando fallas un año como este.
Juntasteis para limpiar barro.
Las fallas fueron las primeras que se dieron en la calle para echar una mano.
Daros también las gracias a vosotros por dar voz a la festividad fallera, al resurgir después del 29 de octubre.
Lo que quería era agradecerte a ti la gran dedicación que has tenido con todos estos pueblos. Siempre has estado y eso es muy emocionante.
Bueno, es donde hay que estar.
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
No es lo mismo, pero conocer Andalucía sin salir de casa también es posible. Es lo que hacemos cada miércoles a las 2:30 de la tarde en Gente Viajera a Andalucía. Un programa de actualidad, de viajes, de tradiciones, donde no tendrás que elegir entre playa o montaña y donde cada rincón de nuestra comunidad es un destino que merece la pena conocer. Gente Viajera a Andalucía, los miércoles de 2:30 a 3 de la tarde en Onda Cero. En colaboración con la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 20 de marzo, primer día de primavera que viene acompañado de la borrasca Martiño, que mantiene en aviso amarillo durante todo el día por fuertes lluvias, comarcas de las provincias de Huelva, Córdoba, Cádiz, Málaga y Sevilla. En esta última la Junta mantiene activado un plan especial contra inundaciones y han sido desalojados más de una decena de vecinos de las localidades de Palmar de Troya y Cantillana debido a la crecida del arroyo Salado. También varios pantanos de la provincia siguen hoy con el desembalse de aguas en Cádiz. El puerto de Tarifa ha suspendido las conexiones por barco con Tánger debido a la mala mar y en Málaga sigue la búsqueda del motorista que caía este martes al río Genal y era arrastrado por la corriente. Onda Cero Málaga, Chema Albero.
Se trataría, Jaime, de Ignacio Cánovas, un hombre de 61 años procedente de Jerez de la Frontera y que formaba parte de un grupo de motoristas, algunos del motoclub jerezano, que estaban realizando una ruta por la zona del Genal cuando tuvieron que cruzarlo y este se quedó atrapado y arrastrado por la corriente.
En Granada este miércoles ha tenido lugar un tiroteo entre clanes a plena luz del día que deja varios heridos, aunque por ahora ningún detenido. Una reyerta que ha sido grabada en vídeo y sus imágenes colgadas en redes sociales. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
Ocurrió a la 1:30 del mediodía en la Plaza Rey Badis del distrito norte de Granada, una de las zonas más marginales de la ciudad. Fue una auténtica batalla campal con puñetazos, patadas, tirones de pelo y disparos. Los protagonistas de la pelea son dos clanes familiares del distrito norte. Uno de los bandos estaba formado por los integrantes del conocido clan de los Mocos.
En política a esta hora tiene lugar la sesión de control al gobierno con preguntas al presidente Juanma Moreno que versan sobre vivienda, economía o políticas de inmigración. Moreno ha calificado de humillante cesión el acuerdo de Pedro Sánchez con el fugado de la justicia Puigdemont, que dice que responde exclusivamente a la necesidad del presidente del gobierno de mantenerse en el poder. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
En Almería, el sindicato de trabajadores penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar denuncia la nueva agresión a un funcionario en la prisión de La Cebuche. Un recluso le propinó un mordisco en el muslo por el que tuvo que ser derivado al servicio de prevención ante el riesgo biológico de la herida. La organización sindical vuelve a urgir al gobierno para que les considere agentes de la autoridad, profesionales de riesgo y se les imparta una mayor formación.
En Cádiz, según el plan de garantía sanitaria de la Junta, se ha reducido a más de la mitad la lista de espera quirúrgica para los procedimientos garantizados fuera de plazo. Este plan, que incluye seguimiento de la actividad de los quirófanos, ha permitido realizar en 2024 casi 60.000 intervenciones.
En Ceuta continúa la crisis interna de Vox. El presidente de la formación, Juan Sergio Redondo, no admite la propuesta e interpelación registrada de manera individual por el diputado Carlos Verdejo a la mesa de la Asamblea. Según Redondo, no autoriza la tramitación de la misma al contravenir, dice, lo estipulado en el reglamento interno del grupo.
En Córdoba, la explosión de un coche eléctrico de policía local del municipio de Palma del Río ha provocado el desalojo de 20 familias de dos bloques de viviendas. El vehículo se hallaba estacionado en la puerta de la jefatura y la humareda negra ha hecho necesario la evacuación de los vecinos. Al parecer, la explosión se ha producido por un fallo en la batería.
En Huelva, el temporal de viento ha provocado numerosas incidencias en la provincia, con caídas de árboles, de ramas, en Aljaraque, en Beas, también en municipios de la Sierra de Huelva, pero lo más aparatoso ha ocurrido en El Rompido, en Cartaya, donde el viento se ha llevado por delante la terraza de dos restaurantes, ocasionando daños en varias viviendas. Afortunadamente, no ha habido heridos.
En Jaén, la ministra de Defensa, Margarita Robles, recoge uno de los premios de la provincia que concede la Diputación por su apuesta por el desarrollo de la industria de la defensa en nuestro territorio con la implantación del CTDEX. También son reconocidos la Policía Nacional junto a otros colectivos de la provincia.
Y en Sevilla, el Pleno Municipal ha aprobado la nueva ordenanza de veladores que contempla, entre otras medidas, la obligación de dejar un pasillo libre de 1,80 m entre las mesas y la calle, la obligación también de quitarlos a las 11 de la noche y sanciones si se incumplen estas medidas, que van de los 30.000 a los 120.000 euros. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Solo tenemos un planeta y cada vez es más complicado conservarlo. Cada jueves en Andalucía es Verde analizamos la situación medioambiental de nuestra comunidad. Los retos a los que se enfrenta, los problemas que no superamos o los avances que se producen para conseguir una tierra más sostenible. En todas las emisoras de Onda Cero Andalucía, cada jueves de 2:30 a 3 de la tarde, Andalucía es Verde.
Con la colaboración de Cuántica, la ingeniería de autoconsumo solar con más instalaciones en Andalucía.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Más de uno. Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
Pues retomamos, como siempre, la segunda parte de nuestro Más de Uno Ceuta y, como es costumbre, lo hacemos de la mano de nuestra compañera Llorena Díaz, que ya está lista con ese avance informativo, así que vamos a darle paso. Llorena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes que contar hoy?
Muy buenas tardes, pues este jueves entra en vigor el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros para reformar la Ley de Extranjería y con ello el reparto de menores de Ceuta de Canarias a otros territorios. El gobierno local ha valorado este acuerdo como solución eficaz a la situación de colapso que padecen los recursos destinados a la acogida de estos menores. Según el texto, el Estado compensará económicamente a las comunidades autónomas únicamente cuando, como resultado de la reubicación de los menores extranjeros no acompañados, acojan a más menores de lo que les corresponde por población. En otro orden de asuntos, les contamos también que la Asociación de Interinos Docentes de Ceuta ha expresado su preocupación ante la decisión de adelantar la convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Maestros a 2025 sin haber modificado, dicen, la orden de interinos para garantizar una protección de los docentes que han trabajado en Ceuta. Desde P12 denuncian que esta decisión supone la celebración de dos convocatorias consecutivas de oposiciones al cupo de maestros en Ceuta, lo que va a provocar, denuncian, un efecto llamada. También les contamos que alrededor de una decena de agencias de viajes se han adherido al programa Ceuta Emociona, una iniciativa de ayudas directas a las agencias a cambio de ofrecer a los no residentes un paquete turístico que incluye transporte, estancia en la ciudad, descuento en restauración y una experiencia turística. El importe máximo será 360.000 euros para un total de 3.600 talones de descuento turístico. Y otros asuntos, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido la gestión sanitaria de las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, asegurando que cuenta con más profesionales sanitarios, mejores equipamientos e infraestructuras, y ha defendido que no hay lista de espera en atención primaria. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresarán, como saben, a partir de las 2 menos 20 del mediodía para hablar de estas cuestiones y otras. Así que no se lo pierdan, porque en cuestión de minutos regresamos con nuestro informativo del mediodía.
Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Yurena Díaz, que a esta hora nos deja ese pequeño avance informativo de cara a toda la información local, de la que, como siempre, estamos muy pendientes. Pero no se vayan, que seguimos aquí con nuestros contenidos y entrevistas. Tenemos aún mucho que contarles, así que arrancamos ya con esta segunda parte.
Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín. Como Noticias Mediodía es un informativo que recoge la actualidad de la mañana sin adornos ni dobleces, como cuenta lo que pasa con credibilidad y rigor, como no tiene colorantes ni conservantes, hemos pensado en hacer un anuncio igual de natural. Noticias Mediodía, el resumen de la actualidad de la mañana más riguroso, con Elena Gijón, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la web y en la app. Y como lo tenemos tan claro, repetimos. Noticias Mediodía, el resumen de la actualidad de la mañana más riguroso. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Continuamos con nuestra sección de arquitectura de la mano del Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta. En este caso, hablamos con el colegiado Víctor Lebrijo sobre el informe de evaluación de edificios, o IEE. Víctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bueno, lo más importante para, en primer lugar, dar un poco de contexto, ¿qué es exactamente este informe de evaluación de edificios y por qué es tan importante para la profesión?
Pues a ver, el informe de evaluación de edificios, llamado IEE, es un informe técnico que evalúa el estado de conservación de los edificios, su accesibilidad, su eficiencia energética y en algunas ocasiones también el estado acústico de los paramentos, el envolvente y demás. Es fundamental porque garantiza, pues eso, la seguridad de los ocupantes, previene riesgos estructurales, facilita la obtención de ayudas para su rehabilitación. Al fin y al cabo es como la ITV de los edificios, por así decirlo.
Nos gustaría preguntarte qué normativa en España obliga a la realización de este informe.
Bueno, las normativas ya salieron hace unos 10, 12 años. En principio está la ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Y luego además también está el Real Decreto Legislativo 7/2015. Que lo incluye dentro de la normativa del suelo y la rehabilitación urbana. Aquí el tema, lo que sucede es que las autonomías, en este caso Ceuta, debe regular unas ordenanzas específicas para la aplicación en la ciudad. O sea, al final depende del desarrollo de las normativas autonómicas.
¿Quién puede realizar este informe y qué aspectos técnicos analiza?
Pues a ver, el informe lo podemos realizar tanto los arquitectos como los arquitectos técnicos o ingenieros de la edificación. Debemos estar colegiados y entre los aspectos que se analizan hay tres aspectos clave. Está el estado de conservación, en primer lugar, donde se detectan patologías estructurales, humedades, grietas, grietas constructivas, etcétera. Luego tenemos un apartado de accesibilidad, donde se evalúa si el edificio cumple con todos estos requisitos, la normativa para personas de movilidad reducida. Y luego el tema de la eficiencia energética, que también, bueno, pues medimos los consumos energéticos, se proponen mejoras, etcétera. Al final, si necesita cualquier particular, o bueno, la comunidad de propietarios, mejor dicho, ese informe de evaluación del edificio, es recomendable que acudan a un colegio profesional o que consulten, bueno, pues los listados de técnicos habilitados y demás en el ayuntamiento correspondiente, en este caso el Ceuta.
Víctor, hablemos de precios. En este caso, ¿cómo funcionan los precios de este informe de evaluación de edificios? Háblanos un poco sobre ello.
Pues va a depender de varios factores. El más significativo, evidentemente, es el tamaño del edificio. Más o menos, entre una y cuatro viviendas nos podemos ir de 500 a 1.000 euros. Un edificio mediano de 5 a 20 viviendas puede estar entre los 1.000 y los 3.000. aproximadamente, y luego ya un edificio grande, ya pues más de 20 viviendas de 3.000 en adelante. Eso habría que estudiarlo más pormenorizadamente. Luego, factores que pueden incluir en el precio, pues tenemos el número de viviendas y la superficie del edificio, el propio estado de conservación de este edificio, si hay muchas patologías que requieran análisis, pruebas, etcétera, que se le va a requerir a la propiedad que se realicen. Luego, la ubicación geográfica. Claro, no es lo mismo tener un edificio a pie de calle que un edificio que tenga otras particularidades geográficas o morfológicas. Y luego, honorarios del... Bueno, pues evidentemente los honorarios del técnico, que los hemos estado comentando.
En edificios con más de 50 años de antigüedad, en este caso, Víctor, ¿qué problemas suelen detectarse con más frecuencia?
Pues principalmente tenemos deficiencias estructurales, pues, bueno, por el propio deterioro del edificio, la escasa conservación, que es lo más habitual. Luego tenemos también problemas en aislamientos térmicos, acústicos, que en muchos casos hay deficiencia o no hay directamente ese aislamiento. Luego tenemos muchísimos problemas también de humedades y filtraciones. Y bueno, como también analizamos en este caso el tema de la accesibilidad, hay mucha falta de cumplimiento de normativa en accesibilidad, que eso también se contempla en estos informes. Tenemos ausencia de ascensores, rampas, etcétera, es decir, no cumplimos.
También nos gustaría preguntarte, Víctor, si realizar este informe de evaluación de edificios puede aumentar el valor de dicho edificio.
Claro, sí, totalmente. Al final, un edificio con una evaluación positiva y una serie de mejoras aplicadas, pues se revaloriza en el mercado. Mejora su eficiencia energética, reduce costes de mantenimiento a largo plazo, etcétera. Es necesario hacerlo y tenemos unos beneficios derivados de esa realización del informe.
Ahora tenemos que hablar y profundizar un poco más en cómo funciona este informe de evaluación de edificios en nuestra ciudad autónoma, en Ceuta. ¿Cómo funciona o cómo se aplica en este caso?
Ahora mismo no hay una aplicación directa de ese informe de evaluación del edificio, porque no se ha desarrollado una normativa específica, unas ordenanzas que regulen su aplicación. Es cierto que desde el Colegio de Arquitectos ya se ha instado en varias ocasiones al gobierno local a intentar establecer esa normativa. Antes o después entendemos que debe desarrollarse y debe empezar a aplicarse. Estos informes de evaluación del edificio son de obligado cumplimiento o de obligada realización y presentación para la obtención de muchas ayudas públicas. En estos casos, por ejemplo, el Real Decreto 835, del que no se llegó a abrir convocatoria aquí en Ceuta, sí que ya empiezan a pedir, claro, esos informes de evaluación de edificios. Antes o después va a caer un poco por su propio peso. Aquí se empieza también a leer o a ver un poco ese esbozo del IE, por ejemplo, en Vicesa, cuando se publican las guías informativas de rehabilitación de edificios residenciales privados, donde se da la posibilidad de presentar ese IE a edificios que tengan una antigüedad superior a 25 años. Al final yo creo que entre todos acabaremos sacando y desarrollando esta normativa.
También nos gustaría, Víctor, que recomendases a los propietarios de edificios que deben hacer el IEE o el informe de evaluación de edificios, les dieses algunas recomendaciones, pues por si aún tienen alguna duda o no saben cómo llevarlo a cabo.
Sí, a ver, al final no lo deben ver como un trámite, porque todas estas cuestiones al final suponen una cuantía económica. La gente lo ve como un trámite, lo ve como una no necesidad. Entonces, al final lo que lo tiene que ver es como una inversión en seguridad, ahorro, confort, etcétera. Es una revalorización de su propio edificio y al final le estamos pasando una inspección que vamos a tener decenalmente, porque tiene una validez de 10 años. Este informe de evaluación del edificio, que no lo hemos comentado anteriormente, era la antigua ITE, el informe técnico de evaluación del edificio. Entonces, que consulten con técnicos habilitados, que pueden venir directamente al Colegio de Arquitectos y consultar por esta aplicación, qué técnicos son los que lo realizan, cómo se realiza, qué profundidad tiene esa realización. Al final, bueno, el Ministerio abrió un programa del IEE en el que los técnicos habilitados accedemos a esa plataforma y desde ahí elaboramos, o sea, es decir, todos los IEEs tienen la misma estructura. Por lo tanto, informarse es muy sencillo.
Pues nosotros, Víctor, nos quedamos con eso y desde luego estaremos muy pendientes de cómo avanza en nuestra ciudad autónoma ese informe de evaluación de edificios, que es bastante importante. Y también agradecerte que nos hayas dado unos minutitos en nuestra sección de arquitectura para hablarnos de este informe, de la importancia que tiene para la profesión y también dar esas recomendaciones a los propietarios de edificios que tienen que realizarlo, sobre todo en nuestra ciudad, al no haber unas pautas establecidas. Así que muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros. Un saludo.
Pues nosotros ya tenemos, como siempre, al otro lado de la línea, esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo, como es costumbre en nuestro programa. Así que vamos a darles paso ya. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente a hoy, 20 de marzo, cuando usted diga. ...991... Felicitación a los ganadores desde Cruz Roja. Un cordial saludo y hasta mañana.
Pues hasta mañana, esa Asamblea Territorial de Cruz Roja, y como siempre, muchísimas gracias por ofrecernos ese sorteo en directo en nuestro programa. Y enhorabuena también, como siempre, a todos los premiados y premiadas que, como cada día, esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros en directo y que no hayan sido pocos, que es lo más importante, que de cara al fin de semana, que está a la vuelta de la esquina, nunca viene mal recibir una noticia como esta. Recordarles el número agraciado de hoy, que ha sido el 991-991, popularmente conocido como El Borracho, 991 El Borracho. Como siempre, también queremos acercarles los números de interés. En este caso, saber, el 112 es para emergencias, 016, lucha contra el maltrato, el 900, 018, 018 para el acoso escolar y el 024, el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas, Autotaxi con el 856-925-225 y Radio Taxi con el 956-515406, 956-515407 y 956-515408. También, como siempre, queremos acercarles las farmacias de guardia disponibles para hoy jueves 20 de marzo de 2025. Tendremos disponibles en horario diurno la farmacia Gabriela Redondo en el Paseo del Rebellín número 22 y la farmacia Nueva en la Avenida Reyes Católicos número 5 en la barriada del Morro. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos disponible esa farmacia de confianza, Farmacia Puya, situada, como saben, en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José. Pues como siempre, hemos acercado esos números de interés, farmacias de guardia y sorteo en directo, y como es costumbre, queremos dejarles con algo de música para que desconecten, para que se relajen, pero no mucho, porque regresamos enseguida con la recta final de nuestro programa, así que no se pierdan ni un detalle, que aún nos queda mucho por contarles.
Me has invitado a bailar, estás espectacular. No he terminado y ya sé que me voy a querer quedar. Tienes un brillo especial, una manera de hablar, que sin saber lo que dices ya estoy convencido. Y tengo todo preparado, cuando estés lista nos vamos. Y no me hace falta regresar, quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. Has conseguido cambiar lo que creía real. Y me he quedado despierto por pasar un rato más. Casi puedo levitar con esta electricidad. que me recorre por dentro cuando estoy contigo. No sé si me estoy pasando, pero sé de lo que hablo cuando digo que no quiero más. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto yo. No sé qué pasará, pero creo que tengo mucho más puesto en juego. Quiero pasar la noche en tu pelo.
Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín. Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
El Centro Global 2 realiza estos días las terceras jornadas de bienestar y crecimiento personal en favor de ACMUMA. Y para conocerlas tenemos con nosotros a su directora, que es Edith Rivas. Edith, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, han sido tres jornadas de bienestar y crecimiento personal y nos gustaría preguntarte cómo surgió la idea, en primer lugar, de llevar a cabo esta jornada y qué objetivos persiguen al final.
Pues mira, la idea surge porque nosotros como centro colaboramos desde el año 2000 con ACMUMA y las vemos cómo trabajan como asociación, cómo funcionan y la verdad que, bueno, hacen una tarea que es maravillosa. Y por otro lado, porque, pues mira, yo creo que como sociedad nos tenemos que unir y tenemos que también concienciarnos, ¿no?, de que cuando hay personas que están pasando por situaciones más complicadas, pues deberíamos todos sumarnos a esa causa y remar en la misma dirección. Y entonces, bueno, pues ahí enredando en nuestras cosas, de ahí surgieron las primeras y, bueno, hasta el día de hoy.
Como decimos, es el tercer año consecutivo, así que ¿cómo han evolucionado desde su primera edición, teniendo en cuenta que surgió como una idea de dar voz a estas asociaciones, sí, como es ACMUMA en este caso? Así que ¿cómo ha evolucionado todo?
Pues mira, ha evolucionado súper positivamente porque ya el primer año tuvimos muy buena respuesta. Hubo la gente se volcó, tanto los patrocinadores como la gente que acudió a las jornadas y los que compraban papeletas para el sorteo. El año pasado hubo un crecimiento importante y este tercer año, bueno, pues igual, seguimos creciendo, más patrocinadores, más asistentes, más gente participando en el sorteo, entonces estamos pues felices.
Nos gustaría hablar del papel de ACMUMA en esta iniciativa. ¿Cómo al final va a ayudar a darle voz a esta asociación, al trabajo que realizan pues en contra la lucha contra el cáncer de mama? En este caso, ¿qué papel activo tiene la asociación?
Mira, el papel que tiene ACMUMA activo con respecto al cáncer de mama es que ella es todo lo que se recauda, tanto en estas jornadas como en la carrera de la mujer, como cuando hacen la cuestación, lo destinan íntegramente a investigación contra el cáncer. La investigación hoy en día es la herramienta más importante para conseguir mejores tratamientos y el día de mañana, pues quién sabe si la cura para el cáncer. Y además, bueno, pues la tarea que ellas cumplen con sus usuarias es de apoyo total en 360 grados. Entonces, proporcionan un montón de servicios y de ayuda que puede necesitar cualquier persona que esté pasando por lo que es el proceso del cáncer de mama. Y nosotros como espectadoras que lo vivimos cerca de ellas y tenemos la suerte de ser, pues eso, ¿no?, compañeras de camino, por decirlo de alguna manera, lo que queremos es pues poner nuestro granito de arena y visibilizar lo que hacen, que tienen muchísimo mérito.
Nos gustaría hablar de los patrocinadores porque nos has comentado que al final van aumentando en estos tres años y es algo, sí, bastante positivo. ¿Cómo ha sido la colaboración, sí, con este año las 40 empresas, si no me equivoco, patrocinadoras, que al final, sí, van a aportar su granito de arena?
Pues mira, los patrocinadores son súper generosos. Desde el primer año, sin ningún beneficio, han donado, han regalado, han participado. Y este año tenemos, pues, en regalos para sortear, creo que son 31, y en donaciones, porque también es otra forma de patrocinio, hay un montón de empresas que han donado generosamente. Y además tenemos también personas anónimas que no van a participar en las jornadas, pero se han inscrito con el concepto de fila cero, que es que abonan el coste de las jornadas, pero no ocupan plaza. Entonces, bueno, no tenemos palabras para agradecer la colaboración, el apoyo y todo lo que están aportando.
Hablemos ahora sí del desarrollo de estas jornadas. ¿Qué actividades vamos a poder encontrar en esta tercera edición?
Pues mira, el primer día Tenemos tres actividades. Empezaremos a las 4 de la tarde con un taller de risoterapia. A las 6 tendremos una meditación y a las 7 un taller de automasaje. Y el viernes a las 4 de la tarde habrá un taller de neurodanza. A las 6 de la tarde habrá un baño de sonido con cuencos tibetanos, gongs y otros instrumentos. Y a las 7 un taller de lengua de signos. Y el viernes terminaremos las jornadas a las 8 de la tarde con el sorteo de los regalos que han dado los patrocinadores.
Nos gustaría incidir en algunas de estas actividades porque son bastante curiosas, como saber mejor qué beneficios aportan, por ejemplo, la risoterapia, la neurodanza, que es un concepto bastante curioso, o el baño de sonido.
Pues mira, la risoterapia son talleres que muy estructurados, que tienen una duración pues entre una horita y media, dos horas, que utilizan la risa como un medio, no como un fin, porque la risa se va a dar sí o sí. Utilizan la risa como un medio para desbloquear a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional. Y bueno, luego te conectan con un estado de relajación que es genial. Neurodanza es un concepto bastante nuevo porque es una técnica que viene derivada de la biodanza y combina lo que es el movimiento corporal con herramientas del coaching, de la terapia gestal y del análisis transaccional. Es muy interesante la práctica. Y el baño de sonido, bueno, aquí de eso ya tenemos mucha experiencia. El baño de sonido es el participar como oyente de una sesión que suele durar unos 45 minutos en las que se van tocando distintos instrumentos como son los cuencos tibetanos, como va a ser el hanpan, los gongs, los koshis, que ayudan a la mente a entrar en un estado de relajación y que equilibran cuerpo-mente. En este caso todas buscan un poco lo mismo, ¿no? Ese equilibrio y ese desbloqueo.
Nos gustaría también preguntarte cómo se seleccionan las actividades para estas jornadas, teniendo en cuenta que incluso hay alguna que otra novedad, si no me equivoco, por ejemplo, con la inclusión del taller de lengua de signos. Así que nos gustaría saber cómo os preparáis desde el Centro Global 2 para estas jornadas de bienestar y crecimiento personal.
Pues mira, buscamos actividades que sean interesantes, que todas estén dentro del crecimiento personal y el bienestar, y que puedan ser atractivas para las personas que quieran acudir. Y además tenemos la suerte de tener siempre muchas personas alrededor que colaboran generosamente y facilitan alguna de estas sesiones, porque bueno, cada una de ellas viene facilitada por una persona diferente que regala su tiempo, su conocimiento y su buen hacer, pues también en favor de esta iniciativa.
Nos gustaría también, para aquellas personas que no puedan acudir a estas terceras jornadas, a estos eventos, pero quieran estar al tanto y quieran colaborar con vosotros, con el Centro Global 2, o incluso simplemente estar en vuestras actividades, ¿cómo pueden contactar con vosotras?
Pues mira, nosotros estamos en Isabel Cabral 4, los carteles de las jornadas están repartidos por casi toda la ciudad, si no me equivoco, y pueden ponerse en contacto cuando quieran para participar en las muchas actividades que tenemos aquí. Y si quieren colaborar con el evento, pues genial. Más colaboraciones siempre son bienvenidas.
Pues para finalizar, y muy importante, sabemos que ya hay apenas aforo porque está casi todo completo para esas terceras jornadas, pero siempre nos gusta animar a los ceutíes, en este caso, a acudir a estas terceras jornadas y también, si no pueden hacerlo, a contactar con vosotras, a colaborar y a darle visibilidad, en este caso, a ACMUMA y a la investigación contra el cáncer. Así que, ¿cómo les animas tú como directora del centro?
Pues nada, que vengan, que se animen, que se apunten, que contacten con nosotros y que hacemos hueco, si no hay plaza. Porque la idea es eso, ¿no? El generar un movimiento positivo que vaya en colaboración de algo tan importante como es la investigación contra el cáncer.
Pues nosotros desde aquí también les animamos y también queremos agradecerte que nos hayas dado unos minutitos en nuestro programa para hablarnos de estas terceras jornadas que esperamos sean muchísimas más y que estaremos muy pendientes de cómo avanzan vuestras próximas actividades en la ciudad. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por darnos más visibilidad. Muchísimas gracias.
Pues así nos despedimos. Hasta aquí nuestro Más de Uno Ceuta de hoy. Nuestros contenidos y entrevistas se quedan como siempre con algo de música y nuestra compañera Yurena Díaz regresa enseguida con toda la información local en directo. Nos escuchamos mañana a la misma hora, 12:20, con más contenidos y entrevistas de actualidad. Hasta entonces, que pasen muy buena tarde.
Da igual si nos equivocamos ahora.
Sonríeme una vez más, pero es que soy capaz de alargar esta noche. Quédate a dormir al lado de mí.
Cuéntame un poco de ti, tu dolor lo sentí. Aunque te cueste hablarlo, me lo puedes decir. En tus ojos verdes vi un poco de gris.
Pásame tu abrigo, abrazo. que contigo encontraré mi cama en tu sofá.
Tu brazo de almohada me acompañará a soñar con la curera y fantasear que nos queda tiempo juntos y olvidar que mañana despierto y no estás más. Quedamos tú y yo mirando el cielo, esperando una aurora que no llega y que más da. Si estamos tú y yo, que no brilla el cielo, no importa, tú me alumbras mucho más y esa luz nunca se irá. Te miré y te pensé hasta que tú reaccionaste, hasta que me besaste.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Noticias, Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este jueves 20 de marzo. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, nuestro informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos y probabilidad de lluvias a lo largo de la tarde. Temperaturas máximas que alcanzarán los 20 grados y mínimas de 14. Ahora mismo tenemos 18 grados y el viento en la ciudad sopla de componente variable.
Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
Pues entramos de lleno en nuestros contenidos. Entra en vigor este jueves el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros para reformar la Ley de Extranjería y con ello el reparto de menores de Ceuta y Canarias a otros territorios. El Gobierno local ha valorado este acuerdo como solución eficaz a la situación de colapso que padecen los recursos destinados a la acogida de estos menores. Según el texto, el Estado compensará económicamente a las comunidades autónomas únicamente cuando, como resultado de la reubicación de los menores extranjeros no acompañados, acojan a más menores de lo que le corresponde por población. Escuchamos al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha explicado cuál será el procedimiento.
Para el año 25, año en el que estamos, las comunidades autónomas tendrán hasta el 31 de marzo para trasladar al Gobierno de España las certificaciones, fe pública del funcionario pertinente de la consejería respectiva, de los menores no acompañados extranjeros que esa comunidad está atendiendo. De ahí saldrá un número total de menores no acompañados extranjeros en el conjunto del país. El siguiente paso es coger la población de esa comunidad autónoma y dividirlo entre ese número que ha salido de la distribución del conjunto del país. Y eso dará un resultado.
Pues seguimos hablando de menores porque los diputados de Vox en la Asamblea, Teresa López y Carlos Verdejo, continúan con la ronda de visitas al objeto de fiscalizar las instalaciones dependientes del gobierno local. En esta ocasión han visitado el centro de San Ildefonso, donde han destacado la labor de sus trabajadores.
Y hemos salido maravillados con la labor que hacen los recursos humanos que intervienen y que posibilitan desde todos los ámbitos, social, educativo, de apoyo familiar, pues que esos menores estén en las mejores condiciones para desarrollarse, para crecer y para también reintegrarse cuando sea posible a sus familias, que es en los casos en los que se puede posibilitar pues lo más deseable y lo más importante y lo más sano tanto para el menor como para sus seres allegados.
En relación a las dependencias del área de menores, Verdejo y López solicitan más recursos para mejorar las instalaciones y el apoyo a los menores para su bienestar.
Seguiremos esta ronda de visitas a las dependencias de la ciudad autónoma para fiscalizar la labor del gobierno de Vivas y nuevamente respecto al área de menores pues seguiremos trabajando y reivindicando la necesidad de mejorar las condiciones en áreas que así lo requieren, con detalles más específicos, y trasladaremos todas estas necesidades a través de los cauces establecidos por el parlamentarismo dentro de la Asamblea de Ceuta.
Por cierto, el presidente de Vox, Juan Sergio Redondo, ha rechazado a la mesa de la Asamblea la admisión de la propuesta e interpelación que el diputado Carlos Verdejo registró de forma individual bajo las siglas del grupo para que fuese incluida la próxima sesión plenaria. Según Redondo, no autoriza la tramitación de la misma al contravenir, dice, lo estipulado en el reglamento interno del grupo. Y hablamos ahora de otras cuestiones. Alrededor de un centenar de personas han secundado la movilización impulsada por el grupo político Ceuta Ya en protesta de la ruptura del alto al fuego de Israel en Gaza. Una concentración en la que se ha leído un manifiesto y además se ha exigido al gobierno central romper relaciones con Israel. Escuchamos al portavoz de la formación autonomista, Mohamed Mustafa.
Es importante estar en las calles porque no solamente sirve como altavoz a esos palestinos y palestinas que no pueden alzar la suya, sino también sirve para presionar, y lo digo así claramente, presionar a nuestro gobierno para que esa ruptura definitiva de todas las relaciones con el Estado genocida se cumpla. Israel nunca, nunca, nunca ha buscado liberar los prisioneros que tiene Hamas en su mano. Israel nunca, nunca, nunca ha buscado la paz. El proyecto sionista es un proyecto claro y nítido desde hace 70 años.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Más noticias en Onda Cero. La Asociación de Interinos Docentes de Ceuta ha expresado su preocupación ante la decisión de adelantar la convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Maestra 2025 sin haber modificado la orden de interinos para garantizar una protección de los docentes que han trabajado en Ceuta. Desde Epidoce denuncian que esta decisión supone la celebración de dos convocatorias consecutivas de oposiciones al Grupo de Maestros en Ceuta, lo que provocará un efecto llamada. Hablando precisamente de educación, la decana María José Aznar ha revalidado su cargo otros 6 años como decana de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta con mayoría absoluta. También les contamos que alrededor de una decena de agencias de viaje de la ciudad se han adherido al programa Ceuta Emociona, una iniciativa de ayudas directas a las agencias a cambio de ofrecer a los no residentes un paquete turístico que incluye transporte, estancia en la ciudad, descuentos en restauración y una experiencia turística. El importe máximo será de 360.000 euros para un total de 3.600 talones descuento turísticos. También les contamos que la Policía Nacional ha celebrado el último acto con motivo del bicentenario desde la Fundación del Cuerpo, con una entrega de premios y reconocimientos a distintas personas y entidades que han colaborado con el desarrollo de los actos. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, la delegada del Gobierno, Cristina Pérez, la Comandancia General o el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Manuel Doncel, han sido algunos de los reconocidos por su labor. Por cierto, la Policía Nacional ha detenido esta madrugada a un hombre por un presunto delito de robo con fuerza en el interior del Colegio Público Príncipe Felipe. Y seguimos hablando de sucesos porque la Guardia Civil ha recuperado del mar, a la altura de la zona de Juan 23, el cuerpo sin vida de una persona en avanzado estado de descomposición. En estos primeros meses se han localizado hasta 9 personas en el litoral ceutí.
Borrás Motor es un nuevo nombre, un nuevo equipo, un nuevo espíritu, una nueva experiencia. Como ves, en Borrás Motor lo nuevo es todo. Ahora tu nuevo concesionario BMW en Ceuta se llama Borrás Motor. Un nuevo concesionario preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento.
Visítanos en Borrás Motor, Avenida de España 26, Ceuta, o en borrasmotor.concesionariobmv.es.
Y hablamos ahora de deportes. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha recibido en su despacho al teniente coronel de regulares, Luis Francisco Mateo, y al coronel de la unidad, Luis Gonzaga, para presentar la 8ª edición del Desafío de los 300, que se enmarca en las actividades organizadas por la Comandancia General de Ceuta y que regresará a nuestra ciudad con esa celebración a partir del mes de mayo. Debido a las lluvias previstas para este jueves, la organización del evento de escalada Go Adventure ha decidido aplazar el segundo campeonato de intercentros de escalada y orientación para el próximo miércoles 26 de marzo.
Noticias, Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
Y Y nos estamos acercando ya casi a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía, que les acercarán toda la información a nivel regional, y unos minutos más tarde, a partir de las 2, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para acercarles toda la información local y todo lo que tenga lugar en Ceuta durante las próximas horas. También aprovechar para recordarles que pueden seguir La Última Hora a través de nuestras redes sociales en @OndaCeroCeuta. Y en cuanto a la previsión meteorológica, muy pendientes al tiempo, porque en la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos y probabilidad de lluvias. Temperaturas máximas que alcanzarán los 20 grados y mínimas de 14. Esto ha sido todo. Me despido. Que pasen muy buena tarde y hasta mañana.